Presenta ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, María José Soto y Nicolás Vial, auspicio de Credicorp Capital. Duna, sonidos de tu mundo.
Dos en punto, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, aquí en el 89.7, cuando en Santiago estamos en cuarentena total, hay 15,8 grados de temperatura y una máxima pronosticada para hoy de 24 grados con cielos parcialmente despejados. Ya se ve despejado aquí en la capital, por supuesto, el 89.7, donde nos pueden escuchar, pero por supuesto a través de Chile y el mundo en Duna.cl. Ya está con nosotros Nico Vial, María José Soto, ¿cómo están?
Hola, muy buenas tardes.
La José. ¿Cómo están, chicos? Extrañándolo.
Sí, la tenemos en remoto. No en control remoto. En remoto.
Pero no mucha distancia tampoco.
No, al ladito aquí en otro estudio.
Sí.
Para mantener la distancia. Pero te sentimos muy cerca, José, como siempre.
Ojalá sí, te podamos ver en unos minutos más para que veamos cómo hacerlo con el streaming. Oye, varias cosas que están pasando. Fue un fin de semana súper noticioso.
Varios cambios.
Muchos cambios, sí.
Que se están revisando, de hecho, hasta ahora de manera prelegislativa, podríamos decir. No va a haber elecciones el 10 y el 11.
Parece que no.
Parece, pero está muy bien ese concepto del parece, porque el gobierno anunció, el presidente Sebastián Piñera anunció el día de ayer que iba a enviar esta reforma constitucional para postergar las elecciones del 10 y el 11 de abril al 15 y 16 de mayo. Pasa una reforma constitucional, tiene que ser discutida en el Congreso, por eso es la intención del Ejecutivo y el acuerdo político que se tiene que alcanzar. Esto en base a la situación sanitaria, recomendación el día viernes del Consejo Asesor de Expertos COVID-19 de que, como está la cosa, las elecciones no era una buena idea. O más que no era una buena idea, era mejor aplazarlo.
Sí. Oye, el tema es que al presentar el gobierno este proyecto de ley y anunciar que se posponen las elecciones, la oposición ya dio una postura un poco oficial en voz de la presidenta del Senado, que es Yana Proboste, planteando que no va a salir tan fácil porque va a haber requisitos que va a pedir la oposición en términos de ayudar a la gente que está en apuros económicos, tratar de acelerar los procesos de vacuna. No dejaron muy claro de qué se trata porque quieren decírselo directamente al presidente, pero parece que de todas formas la situación se va a complejizar a la hora de llegar a un acuerdo entre oposición y oficialismo para lograr posponerla.
Bueno, mucha información al respecto de eso que vamos a estar profundizando en unos minutos más, pero también el fin de semana ya empezó la cuarentena total en la región metropolitana y no sé si ustedes lo notaron, por lo menos por donde yo vivo no corría ni un alma. No sé si ustedes pudieron ver algo respecto de eso.
A mí me sorprendió vacío. Mucho el ahora en la mañana. Yo me iba al trabajo y había harto auto. Yo soy cuidadoso con eso, ¿sí? Decir hay mucho auto porque no quiere decir en la movilidad por automóvil de que haya mucha gente en las calles. Recordemos que tenemos a la región metropolitana en cuarentena total, pero
harta fiscalización, al parecer.
Harta fiscalización. Ahora me vine acá y con los permisos correspondientes, por supuesto. Lo que corresponde, y había menos autos, es cierto.
De todas maneras, hubo problemas con comisaría virtual a propósito de eso, pero ya
vamos a estar hablando de eso, ya. Se solucionó, qué bueno.
De todas maneras. Oye, bueno, noticias.
¿Otra?
Sí.
Sí, otra. Nos estamos recién tratando de coordinar ahora. Sí.
Volvimos a COVID 100% cuarentena.
100% cuarentena, sí. Nada, pues Nico, vamos a hablar también del atentado terrible del fin de semana que afectó gravemente a un camarógrafo de TVN. Lo conversábamos contigo antes de empezar el programa, una situación muy, muy compleja que vamos a estar contándole con detalle.
Uh-huh. Y en noticias internacionales, buenas informaciones en el ámbito económico también.
Sí, pues se destrabó el canal de Suez.
Al fin.
Pero estaba difícil, ¿ah? ¿Eh? Porque en la mañana un 80% de avance, después retroceso, en un minuto me dijeron, sí, ya el buque está en camino. Y efectivamente. Pero bueno. Pero costó.
Costó harto, yo creo que estaban todos con dolor de cabeza porque cuánta mercadería parada, cuántos dólares parados ahí. Euros y todo.
Así y que barcos parados. No, impresionante. Vamos a estar comentando qué pasó finalmente con el canal de Suez para tranquilidad del mundo. Una tranquilidad en este escenario mundial tan complejo.
12:04, ya está con nosotros Quique Yávar, que nos va a contar de las principales noticias. Quique, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes?
Todo bien.
Qué bueno. Vamos con las super noticias.
A partir de las 13 horas, el presidente Sebastián Piñera encabezará un nuevo consejo de gabinete, instancia que estará marcada por la decisión de postergar las elecciones de abril, aunque también se abordarán ahí otros temas relacionados con la marcha del gobierno. A esta hora, los ministros de Salud, Enrique París, de la Secretaría Juan José Osa y del Interior, Rodrigo Delgado, exponen las comisiones de Constitución y de Gobierno de la Cámara, que sesionarán juntas para abordar el nuevo escenario electoral, donde propusieron suspender las propagandas y no entregar más financiamiento cuando esta reforma esté aprobada. La mesa del Senado concretó la reunión con líderes de la oposición para analizar la postergación de las elecciones. La cita, que se inició pasadas las 9 horas, contó con la presencia de la totalidad de las fuerzas de centroizquierda y donde varios parlamentarios plantearon sus dudas y preocupaciones respecto a las implicancias que traería este cambio de fecha en los comicios. Escuchemos las declaraciones de la presidenta del Senado, Yasna Proboste.
Cabe ninguna duda en que para todas las fuerzas progresistas de nuestro país, la situación sanitaria, la situación social y económica de las familias es nuestra prioridad. Y por lo tanto creemos que esto no se resuelve simplemente con postergar y restringir el derecho a elegir de los ciudadanos y ciudadanas. Tenemos que ser capaces de que estas medidas estén acompañadas de cambios significativos en la manera en cómo se ha ido manejando esta crisis sanitaria que hoy día nos enfrenta en una situación tan crítica como la que hemos estado viviendo.
El Ministerio de Transporte reportó una caída de un 89% de los pasajeros este fin de semana de confinamiento. La líder de la cartera, Gloria Hood, además detalló que la movilidad en vehículos particular también presentó una caída importante, con un 38% menos en relación a la semana anterior. Y luego de que Comisaría Virtual presentara problemas esta mañana, Carabinero informó que ya pueden volver a solicitar los permisos individuales disponibles en el sitio web. La complicación ocurrió en el primer día hábil en que 198 comunas del país se encuentran en fase 1, lo que corresponde a más de 16 millones de personas. Y cuando volvía a estar disponible, el permiso de desplazamiento general lo de ser suspendido durante el fin de semana. Tras el ataque al equipo de Televisión Nacional, el delegado de la Macrozona Sur anunció una querella y afirmó que el atentado es el 10º en 2 semanas. Por homicidio frustrado y afectación a la libertad de expresión, se tomarán las acciones legales en contra de quienes resulten responsables. Un informe de la OMS apunta que es extremadamente improbable que el coronavirus se deba a un accidente en un laboratorio. Los expertos se inclinan por la teoría de que el virus se transmitió de un primer animal, probablemente un murciélago, al hombre vía otro animal que actuó como intermediario y que aún no ha sido identificado. Y ya se los adelantaba, las maniobras para lograr reflotar el buque Ever Given, encallado desde hace 6 días y que bloqueaba el canal de Suez, ya dieron resultados. Los remolcadores lograron desencallar la popa del buque y a través de un comunicado, el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, aseguró que puso fin a esta crisis y que el buque ya despejó esta vía marítima.
Gracias, Quique. Nos vemos.
Ustedes. Que vaya muy bien.
Y aprovechamos también de invitarlos, como siempre, como todos los días, a participar en nuestra pregunta del día. Hoy, evidentemente, tiene que ver con la coyuntura, el tema del fin de semana y seguramente de los próximos días. El gobierno anunció una reforma que busca aplazar las elecciones para el 15 y 16 de mayo. ¿Qué te parece? Puedes votar bien o mal en todas nuestras redes sociales.
Bueno, a propósito de eso, ayer el presidente Sebastián Piñera anunciaba la postergación o el intento de postergación de las elecciones, porque sabemos que no es decisión del gobierno, sino que es una decisión conjunta políticamente. Y finalmente, el gobierno presentó hoy día ante la Comisión de Gobierno Interior y Constitución Unidas de la Cámara, ¿cuál es su propuesta para poder postergar estas elecciones ya anunciadas ayer por el mandatario, que considera aplazarlas desde el 10 y el 11 de abril, que se iban a realizar, hasta el 15 y 16 de mayo. Si bien el texto que contempla también que la segunda vuelta de gobernadores se realice junto a las primarias presidenciales el próximo 4 de julio, va a ser ingresado mañana a la corporación, hoy los titulares de las Express, Interior y Salud, Juan José Osa, Rodrigo Delgado y el ministro Enrique París, explicaron los lineamientos de la reforma constitucional, advirtiendo la disposición a hacerle modificaciones según los planteamientos que tengan, por ejemplo, los legisladores en esa instancia. Así que en ese sentido, el ministro Osa señaló que respecto de la campaña electoral, lo que van a proponer es que queden suspendidas a partir de la entrada en vigencia de la reforma constitucional. Según dijo, la apuesta es que se retome un mes antes del cumplimiento del plazo legal de las elecciones, es decir, el plazo de campaña expirará a las 24 horas del jueves 13 de mayo. Osa advirtió que creen, eso sí, que deben exceptuar de esta suspensión la propaganda electoral que ya está instalada en lugares privados. Y respecto a la franja electoral que transmite el Consejo Nacional de Televisión por los distintos canales, el secretario de Estado planteó que lo que proponen ellos es que a partir del momento en que se promulgue la reforma constitucional, se va a trasladar los 6 días remanentes hacia la fecha de mayo, al momento de que se defina cuál será el día de la elección. El ministro se indicó que a juicio del Ejecutivo se debe mantener el mismo padrón electoral y no se puedan inscribir nuevas candidaturas en el plazo que resta de los nuevos comicios. Y sobre el financiamiento, que era otra vista súper importante y que estaban ahí en discusión, es que lo que están proponiendo desde el gobierno es que no se permita un mayor financiamiento y que aquel financiamiento adicional que puedan obtener los candidatos no puedan obtenerlos mientras las campañas estén suspendidas. Dijo que el principal motivo para no abrirle las puertas al mayor financiamiento es que creen que eso podría privilegiar a algunos candidatos con mayor convocatoria en esta materia y quieren que en ese sentido puedan cortar que aquellos candidatos que no tienen acceso a mayor financiamiento sigan contando con las reglas que les permita hacer su campaña, en una condición de igualdad, lo más igual que se pueda finalmente. Sí. Así que es parte de las propuestas que hizo el Ejecutivo.
Hay un punto que se despeja acá que preocupaba bastante, porque esto de la eventualidad de postergar las elecciones no es nuevo. De hecho, aquí en Ahora en Duna lo estuvimos conversando dentro de las distintas miradas que se estaban teniendo y las discusiones hace un mes. Sí. Por lo bajo, digamos. Sí. O sea, y estaba la duda con respecto a qué pasa con los cambios que conlleva el cambio de las elecciones, sobre las elecciones que vienen después, sobre el tema de aquellos municipios que tienen alcaldes o alcaldesas subrogantes, porque los actuales alcaldes son candidatos y están haciendo campaña. Y un punto que se despeja acá, José, es el tema de justamente la campaña. Se suspende la campaña, se congela.
O sea, que ellos vuelven a sus pegas en el fondo, ¿no?
No, es que
una buena pregunta. Es que ¿los alcaldes retoman sus labores de alcalde?
Yo creo que no, porque ya son candidatos. Entonces es como un candidato que hizo campaña, vuelve. Cualquier actividad que tenga el candidato, el alcalde o alcaldesa que volvió siendo candidato, para todos va a ser actividad del municipio, pero de la candidatura. Entonces yo creo que más bien el tema de la campaña se suspende, pero falta ese detalle ingenieril. ¿Qué pasa con eso, por ejemplo? ¿Qué pasa también con aquellos candidatos y candidatas que le dicen, ok, se suspende la campaña, pero yo en mayo ahora, en mayo tengo que pagar los créditos a los bancos, que yo dije que cuando estuviera el tema de los votos, que por cada voto finalmente se va devolviendo la plata que yo, por ley de financiamiento electoral, tengo destinado a la campaña? Ese también es un problema. Entonces, están los lineamientos generales del gobierno, por supuesto, pero ahí a entrar al detalle va a ser lo que se va a tener que conversar desde el punto de vista propiamente electoral, pero también lo que vamos a estar abordando, que son las garantías que piden los partidos políticos para que en 15 y 16 de mayo efectivamente haya elecciones.
Bueno, eso en el ámbito técnico, pero también la presidenta del Colegio Médico hoy día respaldaba la propuesta del gobierno, pero advertía que no pueden asegurar que el 15 y 16 de mayo no vayamos a tener un escenario adverso en cuanto a la pandemia.
Oye, y en ese mismo tema, a propósito de todos los detalles que van a tener que acordarse, no solamente desde el punto de vista de la relación con el oficialismo, sino también para poder lograr que se aprueben los votos, es que precisamente el presidente Sebastián Piñera convocó para de la tarde a sus ministros. Va a tener un consejo de gabinete donde evidentemente algunos van a estar presenciales, otros vía telemática. Ya claramente todas las reuniones que se hacen tienen un poco híbrido, las reuniones laborales, de la moneda, etcétera, y va a haber varios ministros que van a estar vía telemática, donde la idea de estas reuniones de consejo de gabinete es abordar todos los detalles de este proyecto que busca poder retroceder y poder posponer las elecciones. La idea es un poco que el gobierno logre acordar cómo enfrentar la situación que se vive actualmente y poder también desarrollar alguna estrategia de cara a esta suspensión de las elecciones. Además, el presidente Sebastián Piñera se va a juntar a las 5:30 de la tarde con la presidenta del Senado, Yasna Proboste. Va a ser la primera reunión, de hecho, en la que las dos autoridades van a juntarse luego de que ella asumiera el cargo. Recordemos que Yasna Proboste dijo al principio, en su discurso, digamos, de llegada, se declaró opositora al gobierno del presidente Piñera, asegurando que Chile merece más de lo que ha hecho él en el gobierno. Y ahora hace minutitos también planteó que el voto que la oposición debería dar de apoyo a que se suspendan para mayo las elecciones, las cuatro elecciones propuestas para el 10 y 11 de abril, va a depender de una serie de condiciones que probablemente esta tarde se las va a dar Yasna Proboste, el presidente Sebastián Piñera. Así que viene una situación bien compleja, hay que sentarse a negociar, digamos.
Sí, y gran parte de esas exigencias que tienen, que ya han esbozado los principales dirigentes de la oposición, son que si efectivamente se van a postergar las elecciones, es decir, se van a, uno podría hacer el suma y resta, aumentar lo que son las cuarentenas en términos de tiempo, lo que se tiene que aumentar, dice la oposición, son las ayudas económicas directas. Y aquí renta básica universal es una de las exigencias que suena de hace tiempo. El gobierno ha señalado que la red de protección social, donde está el IFE, el bono COVID, la ley de protección del empleo, se ha ido fortaleciendo y aumentando en términos de cobertura. Otro punto que lo que se pide, ni siquiera solamente de la oposición, sino también desde Chile Vamos, es que las exigencias sean menores. Yo creo que esos puntos, José, van a estar en la discusión. Entrando a lo que podría aplicar concepto de negociación, uno diría cómo se va a negociar cuando efectivamente todos dicen que el aspecto sanitario es el que finalmente iba a dirimir si hay elecciones o no. Pero aquí es política y la política se juega en el Congreso y aquí va a haber una reforma constitucional que se va a discutir bastante.
Oye, a propósito de elecciones, de política, el presidente Sebastián Piñera dio una entrevista a CNN en español.
A André Oppenheimer, sí.
un conocido
periodista de CNN en español, un fin de semana cargado por noticias, por estos cambios también. Y en esta entrevista fue en varios temas, donde el mandatario chileno se refirió a la dificultad que planteó el estallido social, la pandemia también, y lo que destacan algunos medios, por supuesto, es cuando André Oppenheimer le pregunta al presidente Piñera si, después de todo ese análisis, todo ese contexto, postularía el 2025. Recordemos que en Chile no existe la reelección inmediata, pero sí se puede, después de un periodo entre medio, ir de nuevo a la reelección por la presidencia. Sucedió con el mismo presidente de la República y también en su minuto con Michelle Bachelet. ¿Qué dijo el presidente Piñera sobre ese interrogante? Creo que dos periodos como presidente de Chile, elegido democráticamente por el pueblo de Chile, es suficiente, le preguntaba Oppenheimer. ¿Eso significa que usted no se va a volver a presentar? A lo que dijo Piñera, efectivamente. Bueno. Y todo esto, ojo, en una discusión también que se dio el viernes, entre jueves y viernes. El viernes, recordemos, haciendo un poquito en contexto y la contingencia, el Consejo Asesor recomienda al gobierno aplazar las elecciones. Y uno, y lo comentamos muchas veces acá, el Consejo Asesor va a ser el que finalmente tiene el sartén por el mango desde lo técnico. Uh-huh. Y ahí comienza toda esa posibilidad de correr las elecciones. Y empezaron a algunos análisis a decir, ok, se corren las elecciones y también se podría extender el periodo del presidente Piñera. Porque las elecciones primarias primero, claro, presidenciales, y después las elecciones presidenciales parlamentarias se podrían efectivamente aplazar porque el calendario completo se aplaza. Ayer el presidente de la República dijo que en el diseño que tiene el gobierno para aplazar las elecciones de abril a mayo, no considera, hasta el minuto, de que se aplace el resto de las elecciones. Es decir, primarias presidenciales y presidenciales parlamentarias seguirían su curso, por lo cual esa idea que salió durante la semana pasada de que se podría extender el periodo presidencial, hasta el minuto no corre, y eso lo dijo ayer el presidente de la República.
12:18, los quiero cambiar de tema porque habló el delegado presidencial de la macrozona sur, Pablo Urquizar, sobre todo por lo que sucedió el fin de semana. El ataque contra un equipo de prensa de TVN en un camino rural entre las localidades de Cañete y Tirúa, en donde el camarógrafo Esteban Sánchez resultó con severos daños oculares, perdió la visión, de hecho, de un ojo, y otras lesiones craneales que lo mantienen internado, pero favorablemente fuera de riesgo vital. Bueno, en una conversación radial, Urquizar manifestó que él creía que acá hay dos hechos que son objetivos. El primero es que se intentó matar al camarógrafo y al periodista, y hay más de 17 disparos. Y pueden ser perdigones, pero también dice hay balas de 9 milímetros, y eso es parte de la investigación. El objetivo es que Sánchez, el camarógrafo, también pudo haber perdido la vida, pero gracias a Dios, dice, está libre de riesgo vital. Además, dijo que el objetivo es que se intentó afectar la vida e integridad física del camarógrafo y también también del periodista Iván Núñez, que estaban ejerciendo su función periodística en el sur del país. Dice que como gobierno ya anunciaron, ya están poniendo toda a disposición y se están comunicando con el fiscal para hacer la persecución penal de las personas que resulten responsables por homicidio frustrado y la afectación grave a la ley de prensa. Así que en esa línea decía que se dispuso de todos los recursos humanos y policiales disponibles para encontrar a los responsables del ataque. Respecto de las declaraciones del líder de la coordinadora Arauco Malleco, Héctor Yaitul, que rechazó que ese movimiento estuviera detrás de lo que sucedió al camarógrafo y al periodista, porque recordemos que ellos iban a hacer una entrevista a la CAM, a Héctor Yaitul, y expresaba Urquizar que la hipótesis es que la situación de encuentro y posible entrevista con Iván Núñez la podría haber filtrado la policía, dijo el líder de la CAM, y a raíz de eso algún grupo intentó haber montado una operación de inteligencia. Urquizar señaló que acá a veces nos confundimos, a los buenos los tratamos de malos y a los malos de buenos, pero eso no puede ser respecto a esas declaraciones de el líder de la CAM, Héctor Yaitul, que decía que esto se podría haber filtrado a carabineros y que de ahí salió este ataque a este grupo de prensa.
Sí, a mí lo que me impresiona es que en redes sociales ayer ya tenían el caso resuelto. Pero para un lado.
Las redes sociales.
No, las redes sociales. Los tenían todo resuelto. ¿Quiénes fueron los que atentaron contra? Bueno, todos saben que yo trabajo en TVN, son mis compañeros directos, Iván y también Esteban. Esteban perdió el ojo, de hecho, y dentro de lo terrible podría haber sido fatal, y remarco ese punto, lo decía las cosas, 17 disparos, en un atentado que no se puede quedar solamente con la situación de mis compañeros en este caso, a cual les mando un abrazo y toda la fuerza. Coordinador por la macrozona sur, Pablo Urquizar, decía que en ese sector, en la ruta que une Tirúa con Cañete, las últimas dos semanas ya habían habido 10 atentados de ese tipo. Entonces, también hay que relevar el punto de que en la macrozona sur, porque no quiero quedarme con un sector en específico, en la macrozona sur, sería muy reiterativo decir que la cosa está complicada. No, eso es, ahora no está complicada, está complicada hace muchísimo tiempo. Hay muchas situaciones de violencia, de delincuencia, de terrorismo, y no importa el concepto, que se importa el concepto, pero uno no le tirita la pera al decirlo. Efectivamente, es una situación súper, súper grave lo que pasó con el equipo de TVN y lo que ha pasado con aquellos que también han recibido disparos en plena vía. Aquellos a quienes le han quemado los fondos, aquellos a quienes por cualquier situación han tenido hechos de delincuencia. Las indicaciones serán una, da lo mismo, son hechos de delincuencia, son hechos criminales, y estamos hablando de armas de fuego, porque lo decía la José, 17 disparos, habían escopetas de fogueo a corta distancia, pero también balas. Y aquí, como dijo el coordinador nacional, no lo digo yo, tiraron a matar.
Sí, de todas maneras.
Y insisto, este es un hecho que se suma a otros hechos que se han ido informando, porque aquí hay una percepción de que solamente se informa porque es un equipo periodístico. No, señor, no, señor. Aquí se ha ido informando constantemente y eso es lo preocupante. No podemos normalizar esta situación. En la macrozona sur, insisto, porque yo no me quedo con el conflicto, con el apellido tanto. La situación de la macrozona sur es gravísima y a nivel nacional también es gravísima, porque la violencia está siendo muy, muy constante. Aquí hay una pega de todos, por supuesto, pega de las autoridades. El gobierno ha dicho, ha hablado de la ley de control de armas, el proyecto de ley de control de armas, por ejemplo. Eso se tiene que conversar, discutir. Hay varias posiciones en contra, pero eso es el trabajo del Ejecutivo, el Legislativo, el Poder Judicial también tiene lo suyo. Los medios también tenemos nosotros nuestra labor, pero evidenciar que esto que pasó el fin de semana ha estado pasando también en otras ocasiones y es terrible y es muy, muy complicado lo que sucede en la macrozona sur.
12:23, queremos hacer un cambio en la pauta y hablar de deporte. Fran Ravizza, ¿cómo estás? ¿Cómo
está, muy bien, ¿y ustedes?
Bien, felices pues de tenerte de vuelta.
Sí, fueron varios días.
Traté de llenar tu zapato y quedé corto.
No creo. Oye, ¿se acuerdan que el último día que conversamos fue el miércoles y les conté la situación del nado sincronizado?
Sí.
Que finalmente estaban todas las nadadoras de nado sincronizado contagiadas, 3 que todavía se encuentran en Buenos Aires realizando la cuarentena y tratando de volver al país, y las 9 nadadoras que también habían participado del sudamericano de deportes acuáticos y dieron positivo una vez llegadas al país. Resulta que la semana siguiente es decir, la semana pasada, a partir del lunes, comenzó la segunda patita del sudamericano de clubes, que es, el sudamericano absoluto de deportes acuáticos, que es waterpolo y saltos ornamentales. La semana anterior había sido nado sincronizado y natación. Resulta que el equipo chileno de waterpolo masculino y positivo presenta 11 casos de COVID-19, la mayoría menores de edad, la mayoría del equipo masculino, y se ha transformado en un drama, la verdad, no solamente por los contagios, que contagiarse de coronavirus en un torneo es algo que es esperable, que se supone que están las burbujas sanitarias y se trata de minimizar el riesgo, porque el riesgo de contagiarse de coronavirus siempre ha estado. Resulta que desde el equipo chileno de waterpolo aseguran que no se respetaron las medidas sanitarias, que no hubo burbuja sanitaria, razón por la que ellos decidieron en la mitad del torneo retirarse para poder evitar de mayor manera que el resto de los jugadores se contagiaran. Resulta que los jugadores de la selección chilena llevan 3 días encerrados en el hotel donde se encontraban, tratando de regresar al país. Les cancelaron el vuelo, finalmente van a volver hoy día vía terrestre desde Buenos Aires, un viaje de...
¿Cuántas horas?
27 horas, son más de 1.600 kilómetros, y desde el equipo de nado sincronizado y de waterpolo, los delegados alegan un abandono total por parte de la Federación Chilena de Deportes Acuáticos. De hecho, todas las gestiones para el regreso de los deportistas lo ha hecho el Ministerio del Deporte y el Comité Olímpico Chileno. De hecho, en medio de todo esto, con los jugadores de waterpolo contagiados, uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital en Argentina porque se había agravado su situación. Y lo que alegan de la FECHIA no es solamente el abandono una vez que se contagiaron los jugadores. Lo que alegan es que el presidente de la federación, Marco Jara, la semana anterior a que se realizara el campeonato de waterpolo, había estado en Buenos Aires viendo el campeonato de natación y de nado sincronizado, y vio que la burbuja sanitaria no se estaba respetando y no hizo nada, porque si es que uno dice, chuta, la organización me dice que van a haber dos selecciones por hotel, cada uno va a tener su turno para ir a almorzar, y veo que están todas las selecciones en el mismo hotel, en el piso, hay varios países, iban a turnos de 6 equipos al comedor, o sea, las aglomeraciones en lugares ventilados no existían, y no hago nada, y dejo que el resto de los seleccionados chilenos viajen en estas condiciones, yo me devuelvo, él estuvo en otro hotel. Entonces, lo que acusan es que él puso en riesgo la salud de los jugadores y que no le informaron esta situación, porque de haberla sabido no viajaban. Además, dos de los 3 delegados que se encuentran cuidando a los jugadores que tienen coronavirus, y de tanto del waterpolo como del nado sincronizado, son delegados que son delegados apoderados, es decir, que ellos corrieron con todos sus gastos para viajar al torneo y ayudar un poco a la organización para poder estar con estos deportistas. Y Marco Jara le dio una entrevista a La Tercera en la que dicen que los delegados que aseguran este abandono, dice que es mentira, porque ellos están ahí representándolo a él, y que todo lo que ellos han hecho son porque él le ha dado las órdenes. ¿Cómo alguien le puede dar órdenes a una persona que no tienes contratada? No se puede. Además, uh-huh, en esta misma nota de La Tercera, todos los delegados dicen que esas declaraciones del presidente son falsas, porque no se ha comunicado con ellos en ningún momento, no los ha llamado ni siquiera para prestarles su apoyo, y de hecho dice eso. Marco Jara dice que él sí ha prestado el apoyo. De hecho, él envió un comunicado y que les avisó la situación al waterpolo y a los saltos ornamentales sobre lo que había ocurrido con el nado sincronizado. Sí, es verdad, les avisó, pero 3 días después de que ya estaban en Argentina. Entonces, el peligro y la posibilidad de contagio ya se encontraba. A todo esto se suma que, según lo que pude investigar en las últimas horas, los entrenadores de la selección chilena de waterpolo, tanto femenina como masculina, no les pagaron por ir a este torneo. Les habían prometido un sueldo, les habían prometido un contrato, y dos días antes de viajar les dijeron: ¿sabes qué? No vamos a poder firmar el contrato, no tenemos plata, no te vamos a poder pagar. Finalmente, cuando uno tiene un equipo, tiene jóvenes con la ilusión de ir a un Panamericano el 2023 que se va a hacer en Chile, la pasión que tienen estos entrenadores también, decidieron ir igual para no dejar al equipo acéfalo de un entrenador. No tuvieron piscina para entrenar, solamente entrenaron dos semanas antes. El equipo femenino logró entrenar dos semanas antes en una piscina de la Florida, que se consiguió un apoderado que también es entrenador de un club de waterpolo. No fue gestión de la Federación Chilena de Deporte Acuático, siendo que la piscina del Estadio Nacional podrían haberse hecho las gestiones para poder entrenar, y el equipo masculino tampoco pudo entrenar, solamente entrenaban los jugadores que en sus clubes se encontraban en comunas, que estaban en fase 2 o 3, donde podían realizar deporte. Así que es lamentable estar contando esto sobre deportes, porque demuestra la precariedad de la organización que tenemos a nivel deportivo, a nivel federativo. Lo hemos visto con el ciclismo, lo hemos visto con otras federaciones. Entonces, estas cosas parecen cagüines de clubes amateur, y estamos hablando de la federación, y parece que la federación no hace nada por profesionalizarse, porque que el presidente no haga las gestiones que le corresponden como presidente, que ande en dimes y diretes, que ande desmintiendo lo que lo acusan, parece cagüín de club de barrio, y es una federación. Así que es lamentable, y esperemos que después de toda la información que ha salido se tomen cartas en el asunto.
Ojalá. Gracias, Fran.
Gracias, Fran. Te ve muy bien.
Nos vemos. 12:30, José, revisemos la pregunta del día para que la gente vote.
Ya, pues, les estamos preguntando a propósito de el tema claramente del fin de semana. El gobierno anunció una reforma que busca aplazar las elecciones para el 15 y 16 de mayo. ¿Qué te parece? ¿Puedes votar bien o mal en todas nuestras redes sociales?
12:31, hacemos una pequeña pausa comercial y volvemos ahora en Duna, aquí en la 89.7. No se vayan.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 15.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160.000 kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160.000 kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
Un primer disco incomprendido de John Lennon y la Plastic Ono Band funcionó como catalizador para que el ex Beatle grabara un nuevo álbum. En su propio estudio, en las afueras de Londres y acompañado por amigos y colaboradores, John Lennon dio vida a Imagine, un trabajo que exploraría los temas más personales del músico y que a la larga se convertiría en su disco más emblemático. A 50 años de su publicación, recordamos esta historia y estas canciones en sintonía crónica. Imagine, de John Lennon, en Duna, sonidos de tu mundo.
Tus hijos pueden estar en el colegio o en la casa, en el patio de tu casa o en la cancha, en la ciudad o en la playa. Estén donde estén, protégelos con el convenio de accidentes de Clínica Alemana. Expertos en urgencia escolar los 365 días del año. Contrátalos 100% online en www.alemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
Hacemos la diferencia. Nos interesamos. Trabajamos juntos. Reimaginamos lo posible. En PwC nos mantenemos a la vanguardia de la información e indagamos sobre el futuro del mundo en que vivimos. ¿Estás listo para generar un impacto en tus colaboradores, clientes y sociedad? PwC. asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
Con 33 minutos de regreso en Ahora en Duna, por supuesto, revisando las principales informaciones y, cómo no, partimos revisando noticias del mundo. José, ¿qué está pasando con Nicolás Maduro?
Sí, Nicolás Maduro y la crisis tremenda que sabemos que vive Venezuela ya hace varios años, que ha ido acrecentándose con el correr de los meses, una crisis sanitaria, humanitaria, política, social, que evidentemente con el tema de la pandemia aumenta aún más. Y acá nosotros en Chile estamos hablando de que tenemos muchos casos, una positividad muy alta, pero un proceso de vacunación que avanza y avanza de manera esperanzadora. En Venezuela es todo lo contrario, no tienen acceso a vacunas, razón por la cual el presidente Nicolás Maduro ofreció intercambiar parte de la producción petrolera de su país por lograr la llegada de vacunas anti-COVID-19. Esto en medio de una nueva ola de contagio que están viviendo y dificultades varias que tienen para acceder a un montón de recursos que están congelados en el exterior, y también la posibilidad de poder hacer o generar negociaciones con laboratorios para poder tener la llegada de vacunas. ¿Qué dijo el presidente? Venezuela tiene los barcos petroleros, tiene los clientes para que nos compren el petróleo y dedicaría una parte de su producción para garantizar todas las vacunas que necesita, dijo el mandatario durante un balance que hace semanal respecto de la lucha contra el COVID-19. Dijo: petróleo por vacunas, estamos listos, insistió, pese a que no ofreció detalles de este supuesto plan que dijo en esa misma jornada. Recordemos que lo que les decía, Venezuela está con un contagio bien importante de COVID, tiene en las últimas 24 horas casi 1,000 contagios del virus, que y sus totales ascendieron a 156,000 con 9,000, casi 10,000 activos. En ese sentido es que en una serie de mensajes publicados en Twitter dijo que el presidente que Caracas viene siendo la ciudad más afectada con 271 nuevos contagios, y también se informó de nuevos fallecimientos en las últimas 24 horas, 10 personas fallecidas por causas relacionadas con el COVID-19, lo que eleva su cifra a 1,565. Y es precisamente por esta crisis sanitaria que están viviendo, por la falta de insumos, por los colapsos en los hospitales y por la falta de un proceso de vacunación que va extremadamente lento, es que Maduro hace esta oferta de intercambiar petróleo por vacunas anti-COVID.
Los que tienen buenas noticias es Reino Unido, ¿no? El mismo día en que los ingleses recobraron una limitada libertad en el marco de un prudente desconfinamiento, Londres no reportó muertes por COVID-19 por primera vez en 6 meses, sí, según los datos oficiales. Es súper buena noticia lo que nos trae hoy día.
Ojalá se mantenga, digamos. Ojalá. Esa es la gracia.
Claro, pero que no sea solo un día.
Pero da un respiro. Respiro, sí, para los londinenses, que lo han pasado, como todos, muy mal por el COVID.
Las cifras las publicó Public Health England el 28 de marzo, que mostraron que no se habían registrado muertes de pacientes en la capital británica en los 28 días posteriores a una prueba positiva de coronavirus. Los alentadores datos llena tras una reducción dramática en el número de contagios diarios y una exitosa campaña de vacunación que ya administró la primera dosis a 30 millones de personas, es decir, a un 60% de los adultos. Londres, sabemos, representa el 12% de todas las muertes por COVID-19 en el Reino Unido y fue el epicentro también de la primera ola de la pandemia el año pasado. En el punto álgido de la crisis, el pasado abril, se registraron en la capital unas 230 muertes diarias vinculadas al virus, y desde el inicio de la pandemia 708,000 personas han dado positivo por COVID en Londres, 15,000 de las cuales murieron a los 28 días siguientes. En total ha habido 18,000 muertes en el hospital de Londres. Ahora, la noticia también llega mientras los ingleses comenzaron un desconfinamiento que les permite reunirse en pequeños grupos en el exterior y retomar el deporte al aire libre, enfrentando una cepa mucho más contagiosa, asociada al COVID, originada en el sur de Inglaterra a finales del año. Londres cerró los comercios no esenciales el 20 de diciembre, los restaurantes, en los cines, teatros, museos y todo lo que pudiera generar aglomeraciones, y decidió no abrir las escuelas tras las vacaciones de Navidad, ordenando un poco a la población a quedarse en casa. Ahora, de a poco, ha empezado a liberarse la situación en Londres. Se están permitiendo reuniones de hasta 6 personas en lugares abiertos, parques o jardines, y reabrir también instalaciones de golf, tenis y piscinas descubiertas, pese a las bajas temperaturas que hay en el agua. Pero yo creo que a la gente ya le da lo mismo, con tal de poder salir un poco después de este confinamiento tan duro, ¿no?
Tercer plano eso.
Me congelo.
Oye,
en el agua.
¿Se ve el futuro ahí o no? Se ve nuestro futuro, ¿no? Un poco más...
Sí.
Ha sido
parte. Calmando un poco las medidas.
Sí, sí, claro, pero ha sido parte también del análisis de eso, de que nosotros tenemos, entre comillas, la ventaja de que siempre vemos a alguien que está en el futuro. Pero también claro, hemos visto que hay cosas que se asimilan y cosas que son totalmente distintas. O sea, hay que poner los pies en la tierra y en el suelo chileno, digamos. Pero sí, claro, puede estar ahí una mirada. Es verdad.
O sea, digo porque ellos van avanzados también en el proceso de vacunación. O sea, podría ser que después de que efectivamente esté saliendo la luz.
Ojalá.
Desde el túnel.
Al final del túnel, dices tú.
Todos esperamos eso.
Ojalá. Oye, sigamos con el tema COVID-19, 12 de la tarde con 39 minutos. ¿Recuerdan ustedes esta investigación de expertos de la Organización Mundial de la Salud que realizaron en China, que tuvo polémica al comienzo porque no los dejaban entrar, no habían garantías de parte del gobierno chino para realizar una investigación independiente sobre principalmente el origen del SARS-CoV-2 en Wuhan? Hace 15 meses, de hecho, que se dio la aparición del primer caso en esa localidad del centro de China, ya con una pandemia que ha cobrado al menos 2.700.000 vidas en todo el mundo. Y está esta investigación que hicieron expertos de la Organización Mundial de la Salud, que el día de hoy se publicó y se difundió el informe de este grupo, que ya se había adelantado de alguna manera los puntos claves, quizás lo más de titular, podríamos decir. Primero, que se tira por la borda esa teoría que en algún minuto se levantó con respecto a que el SARS-CoV-2 se habría creado en un laboratorio en Wuhan. Eso, según los expertos, dicen que no es así. De hecho, mantienen la postura con respecto a que es de origen animal, pero agregan un dato que apuesta por una transmisión al hombre vía animal intermedio, es decir, de un murciélago a un animal segundo, en este caso intermedio, y de ahí al ser humano. Es un poco
podría haber sido que una vaca. Que el humano comiera una vaca.
Se hablaba del pangolín en algún minuto. ¿Recuerdas tú este como armadillo medio, sí, medio raro? Ya. Bueno, para los expertos, la transmisión del virus del COVID-19 vía un animal intermedio es una hipótesis entre probable y muy probable, porque esto sigue en desarrollo de las pesquisas e investigaciones. Concretamente, los expertos se inclinan por la teoría, hasta ahora aceptada, de que el virus se transmitió probablemente de un murciélago al hombre vía otro animal que aún no ha sido identificado. Vuelvo al punto. De un murciélago al hombre vía otro animal. ¿Ah?
O sea, no es que el tema fue comerse un murciélago, sino ese animal intermedio.
Claro, de un animal intermedio que habría contagiado a la persona, pero que venía el virus desde un murciélago. La posibilidad, en todo caso, dicen, de una transmisión directa entre el animal inicial y el hombre es todavía considerada entre posible y probable. Están con estos conceptos, posible, probable, muy probable, porque todavía no hay un 100% de claridad al respecto. El informe concluye, este es un adelanto de los expertos, que es extremadamente improbable que el coronavirus se deba a un accidente o un escape de patógenos desde un laboratorio. Altamente improbable y extremadamente improbable es lo que se menciona. Hay que recordar que el gobierno del expresidente Donald Trump había acusado, de hecho, al Instituto de Virología de Wuhan, que investiga coronavirus muy peligrosos, de haber dejado escapar el virus de forma voluntaria o involuntaria. Los expertos afirman que no estudiaron la posibilidad de un acto deliberado de este tipo porque la descartaron de lleno. Y obviamente también va a ser importante, cuando haya una conclusión, informe final, poder entrar a ese punto. Los análisis del grupo de especialistas en el lugar donde brotó la pandemia eran considerados cruciales para luchar contra esta. Debe haber investigaciones en zonas más amplias y en un mayor número de países, es lo que concluye el informe. Así que por eso son conclusiones preliminares que nos dan algunas luces, pero el investigar el origen de este SARS-CoV-2 que nos tiene hasta la coronilla, va a requerir tiempo, porque parte en Wuhan, pero aquí hay que ampliar. Hay algunas investigaciones bien preliminares que lanzan las teorías de que el SARS-CoV-2 no se habría surgido en Wuhan, sino en otro lugar, recordando que aquí, en un mundo interconectado y globalizado, Sabemos que los virus van viajando más rápido que lo que piensa uno. Esa es una teoría que está ahí, pero que obviamente es parte de lo que se coteja en esta investigación que hace la OMS.
Son las 12 del día y 43 minutos. Quiero seguir el tema del COVID, obviamente, y tiene que ver con buenas noticias o esperanzadoras respecto de la vacuna rusa. Rusia comenzó el trámite para registrar la vacuna Sputnik Light de una sola dosis contra el COVID-19. De hecho, eso fue lo que anunció en esta jornada el Ministerio de Salud ruso, que comenzó a hacer su trámite para registrar esta versión de Sputnik Light. Según el colaborador del ministro de Salud ruso, se hizo una conferencia de prensa por parte del gobierno donde se dijo que se recibió la documentación de la versión light de la vacuna y se inició un proceso para examinar su calidad, su seguridad y su eficacia. Rusia informó la semana pasada que había ya completado esta vacuna, los ensayos clínicos, su fase de dosis única, que ha presentado como una posible solución temporal para ayudar especialmente a los países con altas tasas de infección a agilizar las campañas de inmunización. Estábamos hablando recién que países como Venezuela están en una situación desesperada tratando de hacer un intercambio de petróleo por vacuna. Hay muchas naciones que tienen procesos muy retrasados de vacunación. Por eso es que, claro, Rusia lo plantea como una alternativa esperanzadora. Moscú ha dicho que su vacuna Sputnik de dos dosis seguirá siendo en todo caso la principal versión que va a ser utilizada en el país y en cambio Sputnik Light va a estar orientada a los pedidos desde el extranjero. Según el director de este laboratorio, la seguridad de la vacuna de una sola dosis ya está demostrada, pero su eficacia para su uso entre los mayores aún debe ser estudiada. En diciembre, el presidente ruso Vladimir Putin presentó esta vacuna, Sputnik Light, y estimó que la eficacia podía ser del 85%, aunque no se han divulgado los datos científicos de la fase 3. Putin fue, de hecho, vacunado días atrás sin divulgar cuál de las dos fórmulas se recibió, digamos. Y según los investigadores, Sputnik Light servirá para reducir la mortalidad en situaciones en las que es difícil inocular las dos dosis necesarias para reforzar esta inmunidad. ¿Qué decía la autoridad rusa? Que puede convertirse en una solución provisional y eficaz para muchos países que se encuentran en el máximo de la enfermedad y quieren salvar el mayor número de vidas posible. Así que podría ser una buena noticia esperanzadora para aquellos países, especialmente que están más retrasados en el proceso.
12:46, los quiero sacar un poco del COVID-19. No sé si ustedes se acuerdan, la semana pasada les comentaba de esta posible guerra que se podría desatar respecto a las declaraciones que hacían países europeos y también en Estados Unidos en contra de Beijing, en contra de China, por cómo tenían a los trabajadores, las condiciones de los trabajadores en la industria de la ropa, la generación del algodón, entre otros. Bueno, luego de que el régimen de Beijing iniciara esta feroz campaña de desprestigio y boicot absoluto sobre marcas de indumentaria y moda europea y norteamericana a propósito de lo mismo, ahora la empresa tecnológica paraestatal Huawei adhirió a la orden no escrita emanada por las máximas autoridades del gobierno, decidió eliminar las aplicaciones de Nike y de Adidas. La medida de la firma china ocurrió luego de que se viralizaran viejos comunicados de las compañías de las cuales alertaban sobre las condiciones inhumanas en las que trabajaban recolectores de algodón en la región de Xinjiang y tras las sanciones impuestas por Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea a las autoridades de la autocracia por violación sistemática a los derechos humanos. Bueno, de acuerdo a lo que dice el diario South China Morning Post, en las primeras horas de hoy día, de este lunes, las aplicaciones de Nike y de Adidas en la tienda de aplicaciones de Huawei no figuraban disponibles para poder descargarse. Desde hace una semana, funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores chino comenzaron a reenviar, multiplicar y hacer públicos los antiguos mensajes que varias compañías de moda, tanto norteamericanas como europeas, para alentar también este boicot nacional contra ellas. En cambio, aquellos usuarios de teléfonos iPhone sí tenían disponible aún esas aplicaciones de ambas marcas de ropa deportiva en sus tiendas para poder descargar. Bueno, hubo declaraciones. Las autoridades chinas afirmaron hoy día que la sueca, por ejemplo, H&M y otras empresas extranjeras no deberían tomar medidas precipitadas ni meterse en política después de que las empresas plantearan su preocupación por el trabajo forzoso en Xinjiang, lo que provocó furiosas reacciones en redes sociales y también boicot. H&M, Nike, Adidas o Burberry y otras marcas occidentales se han visto afectadas por los boicot de los consumidores en China desde la semana pasada por los comentarios sobre la el abastecimiento de algodón en Xinjiang. Y la creciente disputa se produce en un momento en que Estados Unidos y otros gobiernos también occidentales aumentan la presión sobre China por las sospechas de violaciones a los derechos humanos en la región occidental. Esto claramente no es nuevo, se conoce hace varios años. Ya algunas empresas del ámbito del retail habían alertado sobre esta situación, pero claro, China es uno de los principales abastecedores del algodón y a un precio muy, muy conveniente. Así que de cierta forma esto viene y va, estas declaraciones, pero ahora probablemente la situación escale un poquito más con esta decisión que tomó Huawei de sacar las aplicaciones de estas dos grandes marcas de Estados Unidos.
12 de la tarde con 49 minutos. Veamos qué pasó en el canal de Suez. Finalmente está operando el canal de Suez, están pasando los barcos. 6 días estuvo detenido.
6 días en total.
6 días en total. Casi una semana. Yo me acordaba que era una semana, pero bueno, 6 días. Pero para muchos fue una eternidad. Recordemos este buque carguero de 220.000 toneladas, el Ever Given, que producto de los fuertes vientos terminó encallando, casi cruzado, y evitando lo que era el tráfico normal de esta vía mercantil tan importante que es el canal de Suez. Bueno, finalmente en la mañana en algún minuto se corrigió la orientación en un 80% del carguero, luego las condiciones climáticas y la marea también hicieron que volviera casi que a foja cero, pero finalmente se logró destrabar este buque que detuvo el tráfico por el canal de Suez. El equipo de salvamento tiró la embarcación hacia el Gran Lago Amargo, esto después de remolcar la embarcación de 220.000 toneladas por la orilla del canal, y logró tirar la embarcación, una amplia franja de agua, a medio camino entre el extremo norte y sur del canal, donde el barco se va a someter a una inspección técnica para ver los efectos de este incidente. Los datos satelitales, de hecho, confirmaron que el barco, que mide lo mismo que un rascacielos, se alejaba de la costa hacia el centro de la arteria. La obstrucción, fíjense, creó un taco masivo.
¿De cuánto?
De 367 embarcaciones, leo hasta ahora, y que significó la retención de $9 mil millones cada día. $9 mil millones cada día en el comercio mundial, presionando las cadenas de suministro que ya están bastante estresadas por la situación de la pandemia. No queda claro, eso sí, cuándo va a volver a la normalidad el tráfico de estos 367 embarcaciones que transportan desde petróleo, ganado, grano, de todo un poco, o sea, no es solamente el petróleo. La firma de datos Refinitiv estimó que podría llevar más de 10 días eliminar la acumulación de barcos. Mientras tanto, decenas de embarcaciones han optado por la ruta alternativa al alrededor del Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África, que obviamente es un desvío de 5.000 kilómetros, serpenteando de alguna manera el continente africano para evitar lo que era no poder pasar por el canal de Suez, que se habilita nuevamente, pero aquí hay un atasco que, como sabemos, cuando se genera el taco y volver a la normalidad del flujo, así como los autos, en el canal de Suez puede ser más complicado. Y aquí ya dicen que podrían ser 10 días de volver a el flujo normal, que es intenso diariamente en el canal.
12 del día y 51 minutos, los llevo a Argentina. Quiero contarles un poco la forma en la que Argentina sigue tratando de enfrentar y de salir adelante a propósito de esta crisis sanitaria. Tomaron en la Casa Rosada una decisión que tiene que ver un poco, o se parece un poco a un debate que hemos tenido nosotros en varias oportunidades, Nico, José, y que tiene que ver con las clases presenciales. Si en qué minutos se suspenden las clases presenciales, si son necesarias o no, y si incluso nos hemos preguntado si en fase 1 deberían mantenerse o no las clases presenciales, algo que claramente acá no está pasando. Bueno, Argentina reforzó en las últimas horas un montón de medidas para evitar más contagio a propósito de una nueva ola de COVID-19, pero sus clases presenciales van a continuar. El gobierno argentino anunció nuevas medidas para minimizar la transmisión ante la preocupante situación epidemiológica y ordenó volver al trabajo remoto a toda la administración pública previo a este fin de semana de Semana Santa. ¿Qué dice el jefe de gabinete, Santiago Cafiero? Desde el lunes 29 de marzo hasta el miércoles 31, inclusive, el sector público nacional queda eximido de la presencialidad en el lugar de trabajo. Por lo tanto, tiene que generarse un teletrabajo en todas las labores. El gobierno de Alberto Fernández recomendó sumarse a la iniciativa a las provincias, los municipios, los poderes judiciales, recordemos que ahí toma la decisión cada estado, digamos, y pide también que se sumen a estas medidas de teletrabajo. Lo que decía el vocero, que la situación epidemiológica es muy preocupante, que hay un aumento sostenido del número de casos y que en la mayoría de los departamentos del país se están generando nuevos casos peligrosos. Cuando tuvimos un rebrote en enero, decía Cafiero, supimos llevar adelante un turismo cuidado. Es lo que queremos proponer ahora en Semana Santa. Necesitamos revalidar los protocolos activos. En la última temporada de verano se movilizaron unos 12,8 millones de argentinos a través del país y se van a llevar a cabo en esta jornada un montón de reuniones entre salud y turismo para buscar alguna medida y tratar de evitar un poco la movilidad. Ahora, respecto de la situación de las clases presenciales, lo que insiste la autoridad es mantener esta presencialidad en las aulas para evitar una merma superior en los niños, especialmente los niños que no tienen cómo participar en clases a través de redes sociales o a través de internet.
Oye, brevemente, antes de ir a noticias del ámbito económico, querías contarle una noticia que yo creo que va a generar debate. Esto está pasando en Portugal. Portugal le abrió la puerta a la inseminación post-mortem tras la aprobación en el Parlamento de un proyecto de ley que ahora va a tener que ser sancionado por el presidente, que es conservador, Marcelo Rebelo de Sousa. Bueno, esta ley, de ser aprobada, va a permitir a una mujer ser inseminada con el material genético de su pareja, que murió, siempre que se realice en un periodo de entre 6 meses y 3 años tras la muerte. Eso sí, va a tener que tener un consentimiento previo en vida de la pareja y que se demuestre que la paternidad era un objetivo que ya estaba establecido en ellos. No se pondrá límite al número de intentos de inseminación que podrá efectuarse hasta que la mujer quede embarazada. La guagua del póstumo fallecido, salvo que la madre sea emparejada durante el proceso, va a ser de él, para llevar su apellido, y la iniciativa fue apoyada por diversos partidos socialistas. Ahora queda por aprobarse, pero claramente va a ser una noticia que va a dar mucho que discutir, mucho que hablar respecto de la inseminación artificial, ¿o no?
Sí, wow.
Loco.
No lo hubiera pensado. Que sí, se puede. Bueno, claro, tiene que tener consentimiento. Y
yo me imagino que era una pareja que estaba de tener hijos, no podía. Y
en el transcurso muere uno, claro, de ellos, y mira.
Y se intenta, bueno. Es un tema que vale la pena mencionar. 12:55.
Hablemos de economía, hablemos de datos y de las ventas presenciales minoristas de la región metropolitana. Esto obviamente con un contexto que va cambiando, con cuarentenas en todas las comunas de la región metropolitana, lo cual obviamente afecta al comercio minorista. Los supermercados pueden estar abiertos, pero no así el resto de las distintas tiendas. Hay información, eso sí, que corresponde al mes de febrero. Para tenerlo claro, vamos a tener que ver cuál es el impacto en este mes con respecto a las cuarentenas y cuánto duren, evidentemente. Pero en febrero se registró una baja, según la Cámara Nacional de Comercio, en el margen de 0,7% real anual, desacelerándose ante y frente al 4,9% que las ventas minoristas experimentaron, de 4,9% en enero. Así que ha estado bien ambivalente y obviamente depende de, más que la situación de los consumidores, de si pueden ir a comprar o no. Se desaceleraron entonces febrero con respecto al mes anterior, ante, ojo, la caída en la actividad de los supermercados, que podría tener también con la situación del verano, de las vacaciones, cuando, por ejemplo, tú piensas en la región metropolitana, estuvo el permiso de vacaciones, muchos pudieron salir. Eso evidentemente va bajando la situación de compra en supermercados. En cuanto al resultado, en locales equivalentes, el indicador marcó una caída de 6,4% tras caer un 2,6% en el primer mes del año. Por estos resultados, las ventas presenciales totales acumularon entre enero y febrero, los dos primeros meses del año, un crecimiento de 2,1% real anual. En términos locales equivalentes, en estos dos meses se acumula una caída de 4,5%. Desde la Cámara Nacional de Comercio explicaron, bajaron estos datos y señalaron que las ventas presenciales marcaron un positivo resultado en enero para desacelerarse en febrero, una desaceleración que estuvo influida principalmente por la caída en, que esto es importante, línea tradicional supermercado durante el segundo mes del año, mientras que las categorías de bienes durables como artículos electrónicos y línea para el hogar continuaron marcando fuertes alzas impulsadas por el segundo retiro del 10%.
4%. A modo de línea ya más holgada, más extensa, la Cámara Nacional de Comercio señala que los trimestres móviles evidencian una desaceleración en los últimos dos periodos tras la fuerte recuperación registrada durante la segunda mitad del año pasado, segunda mitad que estuvo marcada por el retiro del 10%, donde recordemos hubo un importante componente en el consumo que se fue apoyando debido a esto. Así que los datos que obviamente van a ir cambiando, porque si tenemos a, estos son las ventas minoristas de la región metropolitana, si tenemos a toda la región metropolitana en cuarentena, va a cambiar, pero va a depender de qué sector, supermercados y lo que son los otros sectores del comercio minorista. Vamos a estar muy atentos para eso de todas maneras.
12:58. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Estamos a la espera del balance sanitario, como es habitual todos los lunes, pero tenemos pregunta del día y queremos que participen con nosotros.
Exactamente. Les preguntábamos a propósito de que el gobierno anunció una reforma que busca aplazar las elecciones para el 15 y 16 de mayo. ¿Qué te parece? ¿Puedes votar bien o mal en todas nuestras redes sociales?
Ya, mientras ustedes participan, nosotros hacemos una pequeña pausa comercial y volvemos en Ahora en Duna, aquí en el 89.7. No se vayan.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones, junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Hola, soy Claudio Rego y Santiago lo conozco. Lo he recorrido de norte a sur y de oriente a poniente. Y al recorrerlo, es fácil ver que esta región no es la misma para todos. Para algunos, Santiago está perfectamente conectado, mientras que para otros es una pesadilla el transporte. Y es que Santiagos hay muchos, pero el que yo sueño es uno solo. Uno donde todas y todos vivamos dignamente.
Por un Santiago, vota Orrego Gobernador.
Movistar Empresas presenta Momento OK, ese milisegundo de inspiración que cambia el destino de tu empresa.
Digitalizar la empresa es esencial para triunfar en el mercado.
Momento OK. Potencia tu negocio con soluciones digitales de Movistar Empresas, donde encontrarás conectividad y dispositivos, infraestructura cloud, productividad y respaldo, seguridad y marketing digital. Encuéntralas en negociosdigitales.movistar.cl. Con Movistar Empresas, transformemos los cambios en oportunidades. ¡OK!
Desde las 2 de la tarde nos tomamos la ciudad. En Santiago Adicto, Rodrigo Gendelman recorre sus rincones, reflexiona sobre las políticas urbanas y de transporte y conversa de arquitectura y arte público de manera constructiva y propositiva con sus invitados. De lunes a viernes a las 14 horas, en Duna. Sonidos de tu mundo.
En Talana contamos con la más completa y robusta plataforma de recursos humanos en Chile, con la cual hemos ayudado a más de 3.000 empresas a digitalizar sus procesos y reducir sus costos en más de un 30%. Con nuestras soluciones de remuneraciones, control de asistencia, comunicaciones, firma digital y gestión de personas, digitaliza el área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
¡Atención! Por primera vez, Chile votará en 2 días. Sí, escuchaste bien. Serán 2 días para las elecciones de convencionales constituyentes, gobernadores regionales, alcaldes y concejales. Por eso ahora podrás elegir si votar el sábado 10 o el domingo 11 de abril. En estas elecciones, tú eliges cuándo votar. Infórmate en cervel.cl o al 600-6166. Elige el país que quieres. Servicio Electoral de Chile. Cervel.
Una 10:02, de regreso en Ahora en Duna, aquí en el 89.7, cuando hay 18,5 grados de temperatura aquí en la capital, cielos despejados y una máxima que podría llegar hasta los 24. Y ya está con nosotros Quique Yávar para revisar los titulares. Quique.
A esta hora, el presidente Sebastián Piñera encabezará un nuevo consejo de gabinete, instancia que estará marcada por la decisión de postergar las elecciones de abril, aunque también se abordarán allí otros temas relacionados con la marcha del gobierno. Más temprano, los ministros Delgado, Osa y París expusieron las comisiones de Constitución y Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, donde le contaron a los parlamentarios el plan que tiene el Ejecutivo para esto. Y la presidenta del Senado, Yasna Provost, aseguró hoy que todas las fuerzas de oposición acordaron exigir al gobierno más y mejores medidas de apoyo económico y social antes de expresar su apoyo a la idea de postergar las elecciones. Junto a esto, Provost aseguró que el bloque opositor le entregó a la mesa del Senado la facultad de mostrarles estas inquietudes al presidente.
Tenemos que hacer un pequeño corte en los titulares porque ya están hablando las autoridades de salud desde La Moneda. Escuchemos lo que dice la subsecretaria Paula Daza.
Un aumento de un 11% en los últimos 7 días y un aumento de un 33% en los últimos 14 días. Y es por eso que tenemos un porcentaje importante de la población hoy día con medidas tan duras como la cuarentena. También con respecto a la búsqueda activa de casos, un 27% de los casos son asintomáticos, personas que hemos ido a buscar a través de los distintos puntos para encontrar a aquellas personas que pueden estar contagiando. Este fin de semana tuvimos una situación distinta. Más de 16 millones de personas estuvieron en cuarentena. Eso significó que las personas no pudieron salir y no pudieron tampoco tener el permiso individual. En relación a este tema, durante las últimas semanas hemos venido trabajando junto a la subsecretaria Katy Martorell un fortalecimiento de las fiscalizaciones junto a Carabineros, Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas. Y en relación al fin de semana se hicieron más de 370.000 fiscalizaciones a lo largo de todo el país, con más de 2.000 sumarios sanitarios por incumplimiento de las normativas sanitarias. Sin embargo, tuvimos una buena noticia. Normalmente, los fines de semana se piden alrededor de 4 millones de permisos individuales y este fin de semana, entre el sábado y domingo, se pidieron 127.000 permisos sanitarios, permisos individuales. Eso significó una disminución importante de la movilidad. Es decir, cuando vemos la movilidad, disminuyó en un 72%. Medidas duras, medidas estrictas, pero que significan que de esa manera vamos a poder ir disminuyendo el número de casos en nuestro país. En relación a la vacunación, llevamos 6.434.467 personas vacunadas, de las cuales más de 60 años tienen 2.887.397 personas más de 60 años. En relación al número total de personas que han completado su programa de vacunación con ambas dosis, tenemos 3.300.147 personas vacunadas con las dos dosis. Quiero hacer un llamado a todas las personas y también a todas las autoridades de locales la importancia de respetar el calendario de vacunación. Es importante que las personas respeten el calendario de vacunación en función de las edades que tenemos que ir poniendo, porque sabemos que las personas que tienen más riesgo de enfermar son aquellas personas de mayor edad. En relación a los anuncios para los próximos días, quiero recordar, como lo anunciamos hace unos días atrás, que este fin de semana, que es un fin de semana largo, a partir del día jueves 1 de abril, vamos a tener un cordón sanitario en las regiones metropolitanas, en la región de Valparaíso, también en la región del Biobío, en el Gran Concepción, y también en la Araucanía, en las comunas de Temuco y Padre Las Casas, cordón sanitario que va a durar hasta el día domingo a las 22 horas. En relación a los avances y retrocesos del plan paso a paso, quiero informar lo siguiente. Avanzan a preparación en la región de Tarapacá, la comuna de Huara. En la región de Antofagasta, la comuna de San Pedro de Atacama. En la región de Valparaíso, Petorca. En la región de Los Lagos, Palena. Retroceden a transición en la región de Antofagasta, María Elena.
en la región de Valparaíso, San Esteban, en la región de O'Higgins, Peralillo, y en la región de Ñuble, la comuna de Bulnes. Retroceden a preparación en la región de Aysén, la comuna de Huaytecas, en la región de Magallanes, la comuna de Cabo de Hornos. Retroceden a cuarentena en la región de Valparaíso, la comuna de Puchuncaví, Casablanca, El Tabo y La Ligua. En la región de O'Higgins, la comuna de Mayoa. En la región de Maule, la comuna de Peyúgue. En la región de Biobío, la comuna de Santa Bárbara. En la región de la Araucanía, las comunas de Victoria, Teodoro Schmidt y Pucón. En la región de Los Lagos, la comuna de Gualaihue. Quiero recordar que todas estas medidas comienzan a regir a partir del día jueves a las 5 de la mañana. Esas serían las medidas y los anuncios. Voy a dejar con ustedes, con el subsecretario, el doctor Alberto Duñac, para dar a conocer el reporte del día.
Muy buenas tardes. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. 7.247 casos nuevos de COVID-19, de los cuales 4.668 son personas sintomáticas y 1.739 son casos asintomáticos. La cifra total de personas diagnosticadas con COVID-19 en el país alcanzan a la fecha las 984.484 personas, de las cuales 42.509 son casos activos y los restantes 918.446 son casos recuperados. De acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadística e Información en Salud, DEIS, en las últimas 24 horas debemos lamentar el fallecimiento de 101 personas. Nuestras condolencias a la familia. Tal como efectuamos periódicamente, en los reportes públicos se ha realizado un ajuste en el número total de fallecidos de los últimos 10 días, los cuales han cambiado 215 casos de categoría de sospechosos a confirmados, con lo cual la cifra total de descenso asociados a COVID-19 asciende a 23.070 personas en el país. 2.590 personas se encuentran hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos con complicaciones asociadas a esta enfermedad, de las cuales 2.237 están con apoyo de ventilación mecánica. Otras 871 personas también están hospitalizadas en UCI, aquejadas por otras patologías no asociadas a COVID. En relación a la red integrada de salud, podemos informar que existe un total de 146 camas críticas disponibles en todo el territorio nacional. En cuanto a la red de laboratorios, ayer se informaron los resultados de 75.958 exámenes, con lo que a la fecha totalizamos 11.121.171 exámenes realizados a nivel país. La positividad para las últimas 24 horas a nivel país es de 9,34% y de 10% para la región metropolitana. Respecto a las residencias sanitarias, disponemos hoy día de 188 recintos de hospedaje con una capacidad de 13.999 cupos, de los cuales 7.554 están ocupados a lo largo del país. El resto disponibles para todas aquellas personas que lo requieran. Muchas gracias.
Muchas gracias, subsecretario. Vamos a pasar a las preguntas.
13 horas con 12 minutos. Ahí el balance sanitario del día de hoy, que entre otras cosas anunciaban comunas que pasan a fase de cuarentena, como por ejemplo en el Biobío, Santa Bárbara, la Araucanía, Victoria, Pucón, también en la región de Valparaíso, Puchuncaví, Casablanca, El Tabo, La Ligua, en la región del Maule, Puyehue, en la región de O'Higgins, en Mayoa. Son parte de los anuncios que dieron a conocer las autoridades de salud cuando se vuelven a registrar más de 7.000 casos diarios de COVID, 7.242 para ser exactos. Y en cuanto a los fallecidos, 101 personas lamentablemente murieron a causa de esta enfermedad las últimas 24 horas. Respecto del fin de Semana Santo que se viene, que se avecina este viernes, a partir del 1 de abril, dijeron las autoridades, van a poner un cordón sanitario en la región metropolitana, en la de Valparaíso, en el Biobío, el Gran Concepción, en la Araucanía, en Temuco y Padre Las Casas.
Se amplían los cordones sanitarios, porque amplían, generalmente sí. La región metropolitana, Valparaíso, Gran Concepción, se suma Biobío, Temuco y Padre Las Casas. Eso como novedad, digamos, de la fiscalización para Semana Santa, que como va la cosa, vamos a estar con cuarentena en gran parte del país, eso está claro.
De todas maneras, así que parte del balance que dan las autoridades el día de hoy, el detalle lo pueden ver en duna.cl, 13:13.
Seguimos hablando del tema sanitario, bueno, en realidad los coletazos de la situación sanitaria, los altos casos positivos que finalmente hicieron al gobierno impulsar una reforma para poder correr las elecciones del 10 y 11 de abril para el próximo 15 y 16 de mayo. Ese es el proyecto de reforma que envió el presidente Sebastián Piñera al Congreso y que también contempla mover para el 4 de julio la segunda vuelta de gobernador, coincidiendo con la primaria presidencial. Lo que decía el presidente es que las elecciones de presidentes, senadores, diputados y cores permanecen sin moverse, mantienen su calendario y razón por la cual, claro, esta decisión de mantenerlas en esa fecha de mayo podría ser el menos daño posible. Ahora, estuve conversando con varios alcaldes hace un ratito que están, son los que se ven más afectados básicamente porque vienen haciendo campaña, ellos suspendieron su rol, están con reemplazos en distintos municipios a los que van a la reelección y están ahora en una situación compleja porque si se aprueba la ley tendrían que volver a sus roles de alcalde. Sin embargo, claro, por 10 días la situación es bien compleja. Y en ese sentido, por ejemplo, hablaba recién con el alcalde de Recoleta, Daniel Jaude, que decía, acá lo que hay que hacer es que una vez que se apruebe la legislación nueva, que es elecciones, por ejemplo, para lo que dice el presidente del 15 y 16 de mayo, hay que volver de inmediato a la pega sanitaria, es decir, hay que volver a encabezar los municipios sí o sí, aunque después haya que hacer algún enjuague distinto a propósito de los días de campaña que se pierden, etcétera, pero es necesario por la emergencia retomar, por lo tanto él está a favor de que se vuelva de inmediato apenas se aprueba la legislación a los alcaldes a sus trabajos. También hablaba con el alcalde Rodolfo Carter, el alcalde de la Florida, que decía que se necesita volver para liderar la campaña sanitaria, pero no por 10 días para otra vez salir a campaña otro mes. Él dice salir con permiso otra vez, pero por el saldo remanente de los días que faltaban para la campaña original, es decir, 15 días fuera antes de la elección. Volvemos, dice él, el 1 de abril y salimos el 1 de mayo. Las opiniones son distintas. Recién, por ejemplo, hablaba con el alcalde Alessandri, alcalde Felipe Alessandri de Santiago, que él decía, hasta que salga la ley, nosotros nos mantenemos así y después hay que volver, sí o sí. En Providencia, por ejemplo, también me decían, no tenemos idea. La lógica indica que tal vez no deberíamos volver porque ya estamos suspendidos y en campaña, claro. Pero están todos los alcaldes así como en una situación de compás de espera de qué hacer.
El punto, José, es que la lógica, me voy a quedar solamente con la lógica, la lógica indicaría que lo que tú deberías hacer es extender a aquellos que están subrogando esa subrogación, digamos. Pero ¿qué pasa con aquellos candidatos y actuales alcaldes o alcaldesas que no van a tener ese periodo de campaña? Finalmente van a estar con nada, digamos. Y el problema es, ¿qué pasa si vuelven? Porque yo tomo lo que dice el alcalde Jadwe, tenemos que volver a los sanitarios, estamos en una crisis. O sea, alcalde que estuvo en campaña, termina la campaña o se suspende y va nuevamente al municipio a trabajar en la situación sanitaria. Pero aquí se dan los problemas que son clásicos de periodo eleccionarios. Aquel candidato alcalde que ya es alcalde, hizo campaña, se suspende la campaña por razones obvias, vuelve al municipio, pero cualquier actividad, anuncio, movimiento puede ser leído por el contrincante o la contrincante como un acto de campaña. Entonces es súper complicado.
Pero ¿qué es lo que estábamos viviendo un poco, Nico? Porque acuérdate que el proceso de vacunación comenzó con los alcaldes ya muy...
Pero todavía no partía la campaña, digamos. Pero todavía no partía
la campaña. Claro, no partía en rigor.
Sí, no, yo lo sé.
No partía en rigor.
Pero ahora estamos en campaña, entonces ese es el problema. Yo entiendo tu punto, que finalmente desde los municipios, en términos electorales, había un beneficio de poder implementar un buen proceso de vacunación, más allá del beneficio sanitario, también para aquellos candidatos, alcaldes actuales que iban a ser candidatos. Pero ahí no estábamos en campaña legal. Ahora hay una campaña legal que se suspende. Yo me gustaría actuar siempre de buena fe, pero sabemos que en elecciones siempre eso genera ruido, y mucho ruido. Habrá que ver qué pasa.
Bueno, y por lo pronto, Nico, los alcaldes también molestos.
Sí.
Claro, porque se sienten que ellos, el argumento que dicen es que ellos venían advirtiendo esta situación desde las vacaciones. ¿Te acuerdas que ellos presentaron varias propuestas para o correr las elecciones o dividirlas? Entonces, claro, dicen un poco, esto lo dijimos mucho y ahora que lo tenemos encima nos perjudica directamente. Entonces, hay que esperar un poco cuál va a ser la presión que finalmente los ediles van a tener por sobre la decisión final que se tome de qué hacer con ellos. Mm. Me imagino que es una voz que van a tener que escuchar desde La Moneda también y desde el Congreso.
Sí, vamos a ver, esto está recién comenzando. Una frase que hemos usado harto.
Sí, yo creo que desde que comenzó la pandemia.
Yo creo, hace como un año y medio, me extendería un poquito más. Una de la tarde con 18 minutos. Quería contarles que estamos con gran parte de las comunas en cuarentena. Esto se mantiene, se suman nuevas cuarentena en algunas comunas, especialmente la región de Valparaíso, y teníamos la dificultad de que el fin de semana se dio una novedad, de que no estaba habilitado el de permiso de desplazamiento general, el permiso para distinto uso. El resto de los permisos sí estaba habilitado, pero el de desplazamiento, como por ejemplo para ir al supermercado, no estaba habilitado. Bueno, se volvió a restablecer el día de hoy. Pero la alta demanda hizo de las suyas, y comisaría virtual, donde uno saca los permisos, estuvo con problemas importantes durante la mañana. Carabineros, eso sí, ya informó que los usuarios pueden volver o solicitar los permisos individuales disponibles en comisaría virtual. El sitio web presentó problemas esta mañana en la obtención de dichos permisos. Carabineros señaló que se trató de una intermitencia y dio la opción en su minuto que, en caso de ser estrictamente necesario los permisos, las personas tenían que ir directamente a una comisaría cercana para solicitarlos. Según reportaban los usuarios, el problema que se dio bien temprano, alrededor de las 8 de la mañana y si no antes, es que se presentaba al momento de ingresar la solicitud, luego de haber completado los datos, en que aparecía el mensaje: en este momento no podemos atender tu solicitud, intente más tarde. La complicación ocurre en este primer día hábil de que 198 comunas del país se encuentran en cuarentena, lo que corresponde a más de 16 millones de personas. Estamos hablando del 84% de la población en Chile, y cuando además volvió a estar disponible el permiso de desplazamiento general. Así que aquellos que el fin de semana no pudieron tener este permiso seguramente aplazaron para el lunes y se encuentran con la ingrata sorpresa de que no podían pedir los permisos, y que si era urgente, porque todos tenemos nuestra urgencia, más encima si no pudiste hacer el fin de semana, el lunes, el minuto que puedes hacerlo, tenías que ir a una comisaría física a pedir el permiso y que te lo dieran. Bueno, ya Carabineros señala que se ha restituido el sistema, que está funcionando. Obviamente uno entiende, y ya había pasado durante el año pasado, que cuando había un alto flujo de personas pidiendo los permisos, se daba este efecto de que en buen chileno se cayó el sistema. Bueno, ya se levantó de nuevo y está funcionando, informó la autoridad policial.
1:21, ya tenemos que ir terminando el programa del día de hoy, pero tenemos pregunta del día, ustedes pudieron participar. La pregunta dice así: el gobierno anunció una reforma que busca aplazar las elecciones para el 15 y 16 de mayo. ¿Qué te parece, bien o mal? En Twitter va ganando el bien con un 77,8% de los votos, muy acorde también a lo que dijo la encuesta Academ, que la gente está más de acuerdo en postergar que ir a votar.
Contarles que Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. El sábado tienes nuevas historias que contar. La Tercera presenta La Tercera Sábado, un nuevo diario pensado en la lectura del fin de semana. Encuéntralo todos los sábados en edición impresa, papel digital, App Early Access y latercera.com.
Bueno, los dejamos invitados. Hoy tenemos otra sesión de los constituyentes con Polo Ramírez, Fernando Atria, constitucionalista, candidato por el Distrito 10, que son las comunas de Santiago, Providencia, Ñuñoa, Macul, La Granja y San Joaquín. Vamos a conversar con él, así que se pueden conectar a través de sus Instagrams a este Duna Live.
Imperdible entonces la invitación. 1:22, nos vamos. Viene a continuación Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, y todos nuestros contenidos en Duna.cl.
Chao, que esté muy bien.